Bueno, ya os adelantamos que hoy en las entrevistas marcadas en la campaña electoral íbamos a entrevistar a dos candidatos que disputan por gobernar en Guipúzcoa. Hablábamos ahora con Xabier Olano de H. Bildu y enseguida vamos con la entrevista a Markel Olano, candidato del PNV a diputado general en Guipúzcoa. Lo tenemos ya a través de línea telefónica. ¿Alguno, Markel?
Alguno, bye.
Bueno, el domingo sí o sí en Guipúzcoa ganará un Olano.
Eso parece, es el chiste del territorio. Eso, según parece, dicen las encuestas, y yo también se palpa en la calle que hay un choque importante entre la izquierda abertzale y el PNV desde el punto de vista político, y los números efectivamente parece que van a ser muy ajustados.
Bueno, antes de entrar un poco con temas de campaña y centrarnos en Guipúzcoa, antes de nada, como decía, me gustaría pedirle una reacción sobre lo acontecido ayer en Gasteiz, con esa detención de los tres jóvenes independentistas, sobre todo porque ayer, bueno, por una u otra cosa no escuchamos hablar al respecto al PNV. ¿Qué lectura haría Markel Olano de la fotografía de ayer en la Virgen Blanca?
Bueno, pues efectivamente no es una fotografía que agrade. Yo creo que todo lo que sea conflicto, todo lo que sea enfrentamiento, pues es una cuestión que debemos superar y yo creo que vamos camino de superar, pero evidentemente de vez en cuando se producen ese tipo de fotografías. El impulso de ese tipo de situaciones evidentemente está en el gobierno de Madrid y en el Poder Judicial, que entiendo que además consideran a Euskadi, consideran también pues todo lo que tiene que ver con el conflicto en Euskadi o situaciones de ese tipo, como una fortaleza electoral. Yo creo que el Partido Popular utiliza este tipo de situaciones para fortalecerse en el conjunto del Estado y para dar una imagen de dureza que considera que es beneficiosa desde ese punto de vista electoral. Y eso, desgraciadamente, yo lo constato y tengo esa opinión una y otra vez. Cada vez que se producen unas elecciones, el Partido Popular acude a este tipo de maniobras para generar al final ese tipo de conflictos y este tipo de imágenes duras que considera que benefician electoralmente en el Estado español al propio Partido Popular.
Pero las detenciones las forzó o las adelantó la propia Ertzaintza o iniciativa de la Ertzaintza, y ayer actuó con mucha saña y violencia contra los jóvenes que simplemente estaban en una actitud de resistencia pasiva. ¿No es crítico con la actitud que pudimos ver ayer casi en directo de la Ertzaintza?
Pues yo no tengo esa constancia. Yo lo que sí sé es que se ha producido una resistencia pacífica y la policía ha tenido un mandato judicial para actuar. Yo creo que al final el cumplimiento de la ley es un mandato de la policía, ¿no? De toda policía, y yo creo que no se puede exigir que a la Ertzaintza que no cumple la ley, que no cumpla un mandato judicial, evidentemente, porque estaría prevaricando, estaría incumpliendo la ley, y caerían sobre los responsables de la Ertzaintza pues todo el peso de la ley. Y evidentemente yo creo que la intención del Poder Judicial también está esa cuestión, ¿no? El hecho de que la fotografía de ayer no es casualidad en una campaña electoral, que el Poder Judicial mandate a la Ertzaintza para que se produzcan esas detenciones justo en la campaña electoral. Yo creo que eso no es casualidad, y la Ertzaintza, pues yo no estoy de acuerdo con que tenga que eludir esa responsabilidad. Tiene su responsabilidad, la tiene que cumplir. Yo, evidentemente, si ha producido situaciones de violencia o algún tipo de exceso, lo lamento, y en la medida en que eso haya sido realmente acreditado, eso habrá que aclararlo y habrá que investigarlo. Pero en todo caso, yo la constatación que tengo es que ayer, pues evidentemente, la imagen que se produjo no fue para mí positiva, y evidentemente toda la responsabilidad de esa imagen negativa la deposito en el Poder Judicial y en el interés político del Partido Popular.
Bueno, centrándonos ya en Guipúzcoa, el Partido Nacionalista Vasco está en contra, entre otros, y hablando de temas económicos, en contra del impuesto sobre las grandes riquezas, que solo perjudica, digamos, o afecta, tal vez sería más correcto decirlo así, al 1% de la sociedad guipuzcoana. Entonces, ¿por qué se posicionan tan en contra de este impuesto?
Nosotros, desde el punto de vista de la fiscalidad, tenemos claro que estamos en Europa y nosotros queremos ser también, queremos seguir el modelo fiscal de los países más avanzados de Europa, es decir, un modelo basado en la progresividad, es decir, que los que más dinero tienen, los más ricos, paguen más. Nosotros no estamos en contra de ese principio. ¿Qué es lo que pasa con este impuesto en concreto? Primero, que está desarmonizado, que en Guipúzcoa es diferente al resto de los territorios de Euskal Herria, en primer lugar, y eso no consideramos que no es positivo, porque las empresas de Guipúzcoa, que no podemos olvidar que genera el 85% del empleo en el territorio, bueno, tiene una situación peor desde el punto de vista fiscal que la del resto de territorios vascos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este impuesto, el de patrimonio de Guipúzcoa, que es denominado de la riqueza de las grandes fortunas, pues es el único caso en Europa en el que un empresario, a la hora de reinvertir sus beneficios, si lo hace en la propia empresa, comprando maquinaria o ampliando los pabellones, es decir, generando más, digamos, propiedad industrial, esa propiedad, ese valor industrial, se convierte en valor personal y se computa en este impuesto. Y es el único caso en Europa en el que se produce eso. En los demás países de Europa, en ningún caso se produce eso. Y yo creo que esta cuestión en concreto lo que hace es desincentivar la inversión en el territorio, y no podemos olvidar que en un territorio como el de Guipúzcoa, que seguramente es el más industrial de Euskal Herria, desincentivar la inversión industrial significa desincentivar también la contratación de nuevos puestos de trabajo y mantener los actuales. No podemos olvidar que una empresa hoy en día, para sobrevivir, tiene que seguir invirtiendo, tiene que seguir ampliando, tiene que seguir internacionalizándose, y para ese esfuerzo, evidentemente, el empresario en Guipúzcoa tiene la constancia fáctica de que su tratamiento fiscal es mucho peor que el de los territorios cercanos. Eso significa que, evidentemente, un empresario, a la hora de realizar nuevas inversiones, pues seguramente en Guipúzcoa se lo pensará un poco más. Y eso, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, es letal para el futuro del territorio.
Hablando de política lingüística, EH Bildu ha propuesto, en este caso, la gratuidad del aprendizaje en euskera para la próxima legislatura, y Ibarke Lorano se posicionaba en contra. Decía que, de alguna manera, desprestigia el euskera. ¿Por qué está en contra de la gratuidad de aprender el euskera, de que sea gratis?
Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, de fiscalidad, la progresividad, decimos que los que tienen más paguen más y los que tienen menos, evidentemente, paguen menos. Yo creo que ese criterio también hay que utilizarlo en todos los servicios públicos, y en este caso en el aprendizaje de euskera también. Si hay personas que tienen pocos ingresos económicos, en esos casos que la administración pública haga bueno, pues una inversión en ese aspecto e incluso llegue a la propia total gratuidad de su aprendizaje de euskera, yo eso no lo veo mal. Lo que pasa es que la extensión gratuita de todo, pues yo lo que considero es que puede llegar a desincentivar también el aprendizaje de la euskera, en la medida en que la gente, cuando ve que no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo económico para aprender la euskera, pues puede restarle importancia al tremendo esfuerzo que hacen, pues al final, instituciones como AECA o AVE, que tienen unos profesionales de primer orden y que al final tienen un valor y un prestigio importante. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. En la medida en que una persona, desde el punto de vista económico, tenga recursos para ello, a mí no me parece que, bueno, sufrague parte del gasto. Yo entiendo que la mayoría del gasto ya está sufragado por las entidades públicas, pero en todo caso, a mí me parece que una pequeña cantidad de dinero que aporte la persona que está, en este caso, el proceso de escolarización, no es malo para que esa persona aprecie realmente el esfuerzo que se está realizando.
Bueno, de cara a futuribles, a lo que pueda pasar el domingo, el 24, que ya queda menos, imagino que Markel Olano irá por todas, irá a ganar, pero si resultase que EH Bildu gana en votos, gana la cita electoral en Guipúzcoa, desde el PSE, Denis Itxaso les ha lanzado ya el guante, les propone un gobierno de coalición. ¿Estaría dispuesto Markel Olano a recibir ese apoyo del PSE para desbancar a EH Bildu, si es que no son la primera fuerza?
Nosotros, tal y como estaba la tónica en este momento en Guipúzcoa y la trayectoria, la progresión tanto de las encuestas como del pulso en la calle, pensamos que los resultados básicos van a ser muy reñidos, pero pensamos que esta última semana la tendencia va a ser todavía más favorable a nosotros y que dará la victoria al PNV. Ese es el escenario que nosotros consideramos más lógico, y evidentemente en ese caso nosotros intentaremos recabar los apoyos para constituir, formar gobierno y designar al diputado general. Ese sería el escenario que yo considero más factible en primera instancia, por lo menos. En caso de que no ocurra así, pues sería la primera formación la que tendría la responsabilidad de recabar los apoyos necesarios. En caso de no conseguirlo, nosotros hemos mostrado ante la ciudadanía el compromiso de que nosotros, aun siendo segunda fuerza, o siendo, evidentemente siendo primera fuerza, como pensamos, pues intentaremos recabar los apoyos para formar gobierno. Yo creo que desde el punto de vista de la legitimidad democrática eso es impecable, porque pensamos que en democracia los votos son los que dan a uno la legitimidad. Y en este caso, además, me parece muy, bueno, no sé si risible o me parece una cosa cosa absolutamente chocante que la izquierda alcalde critique ese movimiento, ese posible movimiento, cuando recordamos que hace relativamente pocos años, unos dos o tres años, Laura Mintegui, después de las elecciones autonómicas, se presentó como candidata a diputada a Lehendakari, en el momento en que el PNV ganó las elecciones y, en principio, por lo menos, el Lehendakari Urkullu ya estaba legitimado para formar gobierno.
Bueno, una última pregunta y muy brevemente. Markel Olano, entiendo que no se siente inhabilitado para ser candidato por las supuestas irregularidades de la AP1 que están en los tribunales.
Pues no, en absoluto. ¿Por qué? Porque considero, y eso ya se demostrará en los tribunales, que es una denuncia falsa de la izquierda abertzale, y pienso que al final esto se aclarará, pero desde luego, desde el punto de vista electoral, pues es una baza que ha utilizado la izquierda abertzale para desestabilizar las elecciones. No lo ha conseguido, y evidentemente nosotros pensamos que esto al final se aclarará de un modo adecuado en los tribunales.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar. Son ya las 8 y 38 minutos de la mañana. Markel Olano, candidato del PNV a diputado general en Gipuzkoa. Eskerrik asko.
Soy Raimi Eskerrik.